Ya lo anunciábamos desde temprano, está con nosotros en estudios la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Bienvenida, ¿cómo anda?
Gracias Mauricio, gracias Alfonso, un gustazo, tempranito.
Gracias por venir por acá.
Bueno, sabemos que siempre cuesta madrugar, por eso especial agradecimiento a su presencia. ¿Cómo anda, senadora?
Bien, con mucho trabajo, empezando un nuevo año, además legislativo, pero además con mucho trabajo también en las recorridas. Vengo trabajando en todo el país, escuchando, aprendiendo, trabajando con mucha gente, intentando más cercanía con la gente.
Han corrido rumores en los últimos días, ayer lo publicaba el matutino La República, que quizá podría hacer algún tipo de alianza con el líder del partido de la gente, Edgardo Novik. ¿Qué hay de eso?
¿A qué se refiere con alianza? A ver.
Que podría ser candidato,
bueno,
a vice,
por ejemplo. No. Concretamente.
No, de ninguna. Cambiar de partido.
De ninguna manera. El que opina eso o el que hace esas conjeturas definitivamente no me conoce, ni un poquito. Yo ya lo he dicho y lo digo de vuelta de manera fuerte y clara. Mi trinchera es el Partido Nacional. Los que me conocen saben que soy blanca, como dicen, blanca como hueso de bagual. Quizás, y me animo a hacer un análisis de estas conjeturas falsas.
Sí, se habla de aquella reunión que hubo en el piso 40, bueno, en el que con mujeres.
Pero reunión, con las mujeres. No, pero yo creo, Alfonso.
¿Se le acercó a usted? ¿Le hizo alguna propuesta? No.
Yo converso con Edgardo
Novik. ¿Pero le hizo alguna propuesta concreta?
No, para nada. Pero además, yo creo que, y por eso digo que me animo a hacer un análisis o a hacer un análisis de esta conjetura falsa, y es que yo no critico a Edgardo Novik. Y quizás eso pueda confundir. Yo no critico a Edgardo Novik o no le pego, como han hecho otros. Primero porque me parece que está bueno que alguien venga a sumar a la política si está bien intencionado. Y segundo porque además no lo critico porque yo lo necesito para ganar en la segunda vuelta. Yo creo que Edgardo Novik va a terminar siendo un aliado del Partido Nacional. El Partido Nacional es quien tiene definitivamente el principal desafío como principal fuerza de oposición para ganar el próximo gobierno. Y para eso los necesitamos a todos, incluido a Edgardo Novik. Por lo tanto, yo creo que se equivocan aquellos que van desde la crítica, primero por lo que decía recién, porque si alguien viene a sumar, bienvenido sea. Pero vuelvo a insistir, mi lugar es en el Partido Nacional. Capaz que lo invitamos seguramente a Edgardo, a nuestra fuerza, que bien le haría también.
Sí, él le ha dicho usted, que sí, no. Usted, que bien lo conoce, sabe que no va a ir, ¿no? Senadora, ¿y cuál es su situación dentro del Partido Nacional? ¿Usted sigue en Alianza?
Yo estoy adentro de... Bueno, Alianza hoy sea... ¿no? Si se le puede llamar Alianza.
O bajo el paraguas juntos.
Claro, en la pata que no es del otro lado. Es decir, en la pata wilsonista. En el sector más de centro, más wilsonista que tiene el Partido Nacional, yo estoy acá. Y lo he dicho también, yo no me he ido de este sector, ni me voy a ir de un sector, sobre todo desde el punto de vista ideológico, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, que tiene que ver intentando sumar dentro de este sector, intentando sumar todo lo que no representa el sector de todos, todo lo que no representa Luis, ¿no? Porque me parece que eso también le hace bien al partido. Yo creo que le hace bien sumar desde distintos lugares. Tener una impronta distinta no significa estar fuera de... creo que esto no es en contra de nadie.
Pero bajo liderazgo de Larrañaga, porque claramente, por lo menos hoy, es el líder de todo ese sector.
Es verdad, y así lo entiendo también. Habrá que ver. Yo con Jorge Larrañaga, y ahora vamos despacito y te cuento, Mauricio.
Por las piedras.
Larrañaga es el líder de Alianza Nacional, nadie pone en discusión. Yo lo he dicho, Jorge es una persona a la que le tengo afecto, a la que le tengo respeto, lo creo un gran político. Lo que yo he cuestionado en esto es si el tiempo de las candidaturas, ¿no? Los liderazgos, una cosa son los liderazgos, otra son las candidaturas. Cuando alguien analiza en el tiempo, bueno, habrá que ver. Miremos la elección pasada y la anterior. Entre La Calle y Larrañaga se obtuvo el 31%, elección del 2010. La elección del 2014, entre La Calle, Pou y Larrañaga, se obtuvo el 30%. ¿Por qué no podemos ayudar Y así quedamos mirando, ¿no?, la ñata contra el vidrio, mirando en una oportunidad que podíamos haber tenido también. Hoy creo que esa oportunidad es aún mayor. ¿Por qué no podemos ayudar? ¿Por qué no puedo ayudar? Y digo yo, pero especialmente digo muchos compañeros, y ahí hay compañeros y compañeras que también está bueno que se animen a sumar un poquito más, a sumar un 5 o un 10% que permita que el Partido Nacional gane la próxima elección.
¿Y cómo? ¿A través de qué? ¿Por ejemplo, peleando en una interna por la candidatura?
Pero abrir espacios. Yo creo que hay que abrir, Alfonso. No hay que tenerle miedo a abrir espacios adentro del partido. Hay que abrir espacios y hay que abrir cabezas, que quizás eso es lo más difícil, ¿no? A ver, mi partido tiene 180 años de historia. Es un partido que ha estado principalmente no en el gobierno, sino desde la oposición. Pero creo que hay que justamente abrir esos espacios para tratar de llegar y ser gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que podemos hacer las cosas de manera diferente o de mejor manera y gobernar el país. Entonces, no hay que temerle. Eso, unidad, que me parece importante, mantenerla, cuidarla, no significa unanimidad de pensamiento. Y podemos tener una impronta distinta y podemos recoger sobre todo la esperanza de aquellos que recorrieron otros caminos y quizás podemos acercarlos al partido. Entonces, ¿en qué lugar? Y eso se verá en el tiempo y te lo dirá la gente. Lo importante es, adentro del Partido Nacional, seguro, en distintos espacios, bueno, habrá que analizarlo, habrá que verlo y el tiempo será el que nos diga.
Te dice, bueno, está corriendo por el ala no de la calle Pou.
Exacto.
Sin embargo, aquí, cuando lo entrevistamos no hace tanto al senador Lacalle Pou y le preguntamos por la posibilidad, la eventualidad de una fórmula integrada por él y por usted, él dijo que no era, obviamente, que eso se verá más adelante, pero que no le parecía una mala idea, no lo descartaba, ¿no?
Bueno, eso lo dirime la gente, lo dirime la ciudadanía, justamente, como decía Alfonso, en una interna. Nosotros tenemos internas y yo creo que hace bien tener internas. Yo creo que dinamiza.
¿No está de acuerdo con la propuesta de Adriana Peña de no hacer interna?
Y lo que pasa que, para mí, el mecanismo más legítimo en una democracia es a través del voto. Y no a través de algunos iluminados entre cuatro paredes que resuelven quién va de uno y quién va de dos. Y después, en el caso de una posible o una hipotética vice, eso nada mejor que tener el apoyo popular, porque yo por lo menos me opongo a eso de ocupar un lugar. La mujer ocupa el segundo lugar porque está lindo, porque queda lindo, porque es un florero agradable. No,
la fórmula puede ser al revés también.
Bueno,
Alonso Lacalle Pou.
Totalmente, por eso digo que eso, ¿quién lo decide? Larraña. Lo decide la gente.
Ahora, a ver si me queda claro. Usted no cuestiona el liderazgo. Hoy se siente bajo un sector que integra que el liderazgo de Larraña no está en cuestión. Lo que está en duda del futuro son las candidaturas. ¿Esa es un poco la interpretación?
Exactamente. Ajá. Exactamente. Vos lo has dicho, lo resumiste bien, Alfonso.
Usted decía, senadora, con Edgardo Novik lo van a precisar. En un eventual balotaje precisarán sus votos. Lo mismo va a ocurrir con los votos del Partido Colorado.
Sí, que ojalá hoy está claramente
en minoría respecto del Partido Nacional. ¿Cómo cree que le va a pegar al Partido Colorado todo esto del cambio Nelson, las repercusiones del cambio Nelson?
Al Partido Colorado, sin duda, mal, pero esto afecta a todo el sistema político, ¿no? O sea, esto tiene que ver, nos afecta a todos en tanto desprestigio y desgaste de la credibilidad que la gente tiene hacia los políticos. Y ahí hay un tema de fondo, Mauricio, que yo creo que hay que analizar, que tiene que ver, ha pasado, y miremos lo que pasa en la región, miremos cerca Argentina, Brasil, por supuesto con grados gigantes de corrupción, nosotros estamos lejos, pero no estamos ajenos, y nadie está libre de eso. Y yo creo que acá hay un tema de fondo que tiene que ver, entre otras cosas, con el financiamiento de los partidos políticos. Y creo que ese es un tema que hay que poner arriba de la mesa. No hay que mirar para el costado, muchos miran para el costado. Y yo cuando el senador Mujica planteó que las empresas no financien campañas, yo creo que tiene que ir por ahí. Yo creo que las empresas no deberían financiar las campañas políticas, porque en muchos casos se presta después para esta falta de transparencia, ¿no? Más allá de que la Corte Electoral debe ser quien controle, que de hecho creo que además no tiene ni siquiera muchas herramientas para eso. Pero me parece que, a ver, con lo que el Estado nos aporta a los partidos políticos, debería ser suficiente, exactamente. Deberíamos sentarnos los partidos políticos y analizar y decir, señores, administrémonos con lo que tenemos y no generemos esta cuestión que a veces termina siendo, porque además imaginémonos, esas empresas que a veces financian, después se pueden sentir con el poder de venir y golpear la puerta y decir, bueno, tal ley o cual ley hay que votarla o no. Y creo que eso le ha hecho daño. Por eso digo, al Partido Colorado este tema, indudablemente que es un tema muy complejo, ¿no? Que uno entra en ese barro y involucra a demasiados. Pero creo que termina afectando la credibilidad del sistema político en general. Y la gente está cansada de los políticos, no cree en los políticos y en muchos casos tienen razón.
¿Cómo ve la propuesta de esta, crear un sector más amplio que se llama Juntos?
Bueno, en la medida que eso permita abarcar otras, ¿no?, otras expresiones, lo veo positivo. Si eso solamente termina siendo una expresión para una búsqueda individual, y bueno, no creo que eso, búsqueda individual, digo, de espacios, ¿no? O de una candidatura. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea.
Uh-huh. Senadora, ¿cómo vio la reacción del presidente Tabaré Vázquez a las acusaciones del presidente de Venezuela contra el canciller Rodolfo Ni Noboa?
Buenas y necesarias. Yo creo que era necesario, estábamos esperando la reacción del presidente Vázquez. La declaración de Maduro, bueno, no tiene calificativo, no tiene palabras. Él ve, ¿no?, esos enemigos de manera permanente. Lamentablemente, así está hoy el pueblo venezolano. Pero creo algo positivo. Lo vi como con buenos ojos que el presidente reaccionara y le exigiera retractarse al presidente Maduro. De todas maneras, lo que se vive en Venezuela es, a mí me genera mucho dolor, ¿no? Me genera dolor por lo que vive el pueblo venezolano y me genera a veces impotencia y bronca por algunos silencios, ¿no? El silencio cómplice. En Uruguay se expresó quizás de manera tibia y tarde, entreverada entre una declaración con otros países. Pero en todo este proceso, porque hay que analizar, esto no es un momento, no fue solamente un golpe de Estado que después Maduro intentó recular en chancleta, pero hay definitivamente, yo lo he dicho muchas veces, no solamente por haber estado en Venezuela en el 2013, en las elecciones legislativas del pasadas, en Venezuela hay una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Pero hay una dictadura al fin, y eso se cae de Maduro a propósito de, pero cuando hay presos políticos, cuando no hay libertad de expresión. Y ¿saben qué? Una de las cosas que a mí me generó las veces que estuve en Venezuela y después de vivir las distintas situaciones de dolor de los venezolanos, lo que más me queda es aprender a valorar lo que tenemos. Si hay algo que tenemos que valorar es lo que tenemos en nuestro país, pero que también tenemos que cuidarlo todos los días, ¿no? Uh-huh. A esas expresiones de intolerancia, de radicalismos. Cuando en Venezuela el odio se expresa desde la clase gobernante, ¿no? Entonces eso es muy difícil que después nos llegue eso al pueblo. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Especialmente cuando estamos viendo, ¿no?, en la región lo que pasa en Paraguay, lo que ha ocurrido, bueno, en Ecuador. Es decir, tenemos que fortalecer nuestras instituciones y fortalecer nuestra democracia todos los días. Y también levantar nuestra voz cuando ocurren en otros países lo que ocurren, cualquiera sea el signo ideológico que ocurra, ¿no?
Senadora, ha estado recorriendo cárceles. ¿Qué se ha encontrado?
Mira, Alfonso, una realidad dura. Te puedo decir que viví los otros días en el CONCAR, que fui acompañada por el comisionado parlamentario, por Juan Miguel Petit y por el director del INR, vi el infierno y el paraíso. Y te cuento en dos minutos, el infierno recorrí especialmente los módulos más complejos, el 8, el 10 y el 11, donde hay hacinamiento.
¿CONCAR?
CONCAR. Fuimos a CONCAR, la semana esta voy a ir a cárcel de mujeres y a la cárcel de Canelones, que me dice el comisionado parlamentario, que de hecho está haciendo una gran tarea, que la situación de la cárcel de Canelones es todavía más compleja. Pero en el 8 pedí que me abrieran una de las celdas para ver cómo estaban. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Ves 8 jóvenes en general, todos entre 20 y 27 años, ese es el rango de edad, que no tienen agua, que no lo sacan, hace 4 meses que no ven la luz. Uno me levanta, me dice, senadora, ¿le puedo mostrar? Se levanta en la panza una especie de mecha totalmente, ¿no?, en estado de infección, omisión de asistencia. Es decir, uno ve una situación de terror. A ver, ahí cuando me acordé en ese momento aquel relator de Naciones Unidas que habló de tortura, bueno, eso es lo que existe en esa parte. Pero también vi el paraíso, porque en ese mismo predio del CONCAR funciona lo que se llama el polo industrial, que para mí ese es el camino, y eso es lo que nosotros le vamos a proponer o a insistir a Bonomi, que por ahí tenemos que ir. En el polo industrial hay 500 reclusos, que no son diferentes a los que estaban del otro lado, ¿está bien? Pero allí todos tienen un uniforme, todos unos mamelucos verdes. Allí se trabajan 8 horas. El que gestiona, Jaime Saavedra, de hecho conversé con él, trabajan. Allí no hay hacinamiento, no porque hayan más plazas, sino porque los trabajan todos. Y entonces no hay altercados entre ellos, no se terminan matando entre ellos, porque cumplen un horario. A esos trabajadores se les paga lo que corresponde, el laudo, todas las leyes, ¿no?, que corresponde. Y lo más importante de esto es que en este lugar la reincidencia es mínima. Porque la reincidencia hoy, del otro lado, la reincidencia es del 70%. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que justamente tratar de reducir. Entonces, cuando uno ve eso, dice, este es el camino. El camino es, los presos tienen que trabajar. Entonces, lo que vamos a plantear es, entre otras cosas, estuvimos mirando legislación comparada. Hay una ley, por ejemplo, la ley de empleo penitenciario que funciona en Barcelona. Para darles una idea, en Barcelona los ascensores Otis se fabrican en una unidad penitenciaria. Entonces, en este polo industrial lo que funciona es empresas, que hay una empresa de bloques, hay otra de pallets, hay otra de aluminios, aberturas de aluminio. Es decir, tenemos que hacer dos cosas. Crear una ley de empleo penitenciario.
Porque hoy los presos no están obligados a trabajar.
No están obligados a trabajar. Y yo creo que ese es el camino. Porque además, yo los veía trabajando, y estos jóvenes salen con hábito, además de tener un oficio, tienen un hábito. Entonces, además de la ley de empleo penitenciario, lo que tenemos que hacer es crear o generar que las empresas se instalen en estos lugares y utilicen mano de obra penitenciaria. Se instalen, y para eso hay que establecer un mecanismo como una especie de zona América para cárceles. No sé, el nombre no importa, lo que importa es el objetivo, que es beneficios fiscales a esas empresas que se instalen en esos lugares y que den mano y que utilicen mano de obra penitenciaria. Esto es ganar-ganar, es bueno para todos. Y no hay otro camino que ese. Y esto es tan importante, Mauricio y Alfonso, y termino, porque el ver las cárceles muestra la derrota de una sociedad, ¿no? Muestra lo enfermo de una sociedad. Y nosotros tenemos que curar eso, cuidar, no es mirar para el costado y bueno, que queden así, porque así no solucionamos nada. Entonces, cuando esto funciona, lo que tenemos que hacer es amplificarlo, y se puede, estoy convencida que se puede. De hecho, conversando con el director, me decía exactamente lo mismo. Se puede. Así que ese es el camino que vamos a recorrer.
Bueno, muy bien. Nos quedamos por aquí. Le agradecemos a la senadora nacionalista Verónica Alonso por estos minutos aquí en la mañana del espectador. Muy amable.